próximo en Radio Isla 1320.
Saludos a todos. Hoy hace mucho, mucho calor. No hay quien esté en la calle. La sensación de calor hoy, de hecho, subió hasta los 104 grados. Y no estamos en verano todavía, ni en septiembre y agosto, que son meses bien candentes. Así que si no tiene que estar en la calle, por favor, evítelo. Sobre todo la gente mayor, los adultos mayores y los infantes. ¿Qué traemos hoy en qué es la que hay? Siguen en aumento los números del COVID consistentemente. Con relación a ayer, ya estamos arriba como 1%. El día 83 en la guerra de Ucrania, le traemos lo que ha ocurrido por lo menos durante las últimas 24 horas. Y hoy también nos acompaña Cristian Alvelo Forteza para hablarnos de PAC, Super PAC, la diferencia entre ambos y las controversias que todavía siguen arrastrando los dichosos PACs. Y hoy con el panel de contingencia millennial, hablemos de Haití un poco, la crisis humanitaria eterna de nuestro vecino caribeño. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, califica la posible alianza del PIB y del Movimiento Victoria Ciudadana como junte diabólico. Dice que lo que quieren es separar a Puerto Rico de los Estados Unidos y establecer un país socialista. Y parece que, by the way, finalmente Tatito ha definido que hacia qué va a estar aspirando en las próximas elecciones. Ex empleado de la Cámara se convierte en el clon puertorriqueño, lo refieren al FBI, por esquema ilegal de doble rol como empleado. Y Joseph Fuentes, oh, Dios mío, ese nombre no se nos va a olvidar por buen tiempo, realizó grabaciones encubiertas. Estaba alambrado cuando visitó la fortaleza y el gobernador no lo sabía. Con esto y más, damos comienzo a ¿Qué es la que hay?
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, no tanto Luis, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320, hoy martes 17 de mayo. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena, para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos inteligentes, Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Soy Ivonne Lozada, no se equivoquen, en sustitución hoy y mañana de Luis Herrero. Y así que les invito a que me sigan a mí también en mis redes sociales como Ivonne Lozada, en Facebook, Twitter y en Instagram. También pueden escuchar este programa cuando está Luis en su formato de podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Y hoy vengo arregladita porque ayer me regañaron por entrar despeinada al aire, como viejita, así como que mirando a la cámara con media lupa. Y nada, es broma, no me regañaron, eso es medio sexista, no me regañaron, pero prometo que hoy me voy a comportar. Ustedes tienen que entender que tratar de llenar el espacio de un millennial para mí, que soy generación X, no es fácil, y mucho menos si ese millennial es mi queridísimo amigo Luis Herrero, que compartimos muchas cosas porque somos los abogados tecnológicos de dos generaciones distintas, pero bueno, en algún lado coincidimos idiomas. Ya sé que lo están extrañando y espero que estés gozando en tu convención, expo o lo que sea que estás haciendo. De seguro que es muy divertido y que debo estar envidiándote ahora mismo. Y no se preocupen que ya la próxima semana Luis va a estar de regreso. Por lo pronto, mañana miércoles y el jueves estará en sustitución de Luis el amigo millennial Manuel Calderón Cerame. El viernes también disfrutarán del análisis del amigo y economista Heriberto Martínez Jr., que de hecho estuvo este fin de semana en su casa compartiendo con su padre y colega mío, abogado Heriberto Sr. Así que saludos a todos allá en Caguas. Pero bueno, como les dije hace un rato, hoy a las 11 de la mañana se registró un índice de calor de 104 grados. O sea, tuve que confirmarlo con el teléfono. La temperatura estaba en 91, pero la sensación de calor llegó a los 104 y estamos en mayo. Entonces, para mí, mi recuerdo es que los meses más calientes y sofocantes son, ponle, septiembre, octubre, que no hay quien viva en la que no hay quien pueda estar en la calle. Así que esto es sumamente peligroso para personas susceptibles, particularmente a la deshidratación. Yo hoy tuve que salir un momento a la calle a hacer unas gestiones y le digo que salí corriendo del carro, radiqué lo que tenía que radicar, fui al punto, fui al supermercado, me monté en el carro y regresé al aire acondicionado para seguir trabajando. Así que, por favor, vamos a monitorear las temperaturas en estos días para evitar situaciones lamentables. Pero parece que no es la temperatura lo único que está candente en este país. ¿Qué es la que hay hoy? Pues miren, siguen aumentando los números del COVID consistentemente. Como dije, es el día 83 de la eterna guerra de Ucrania, los que pensaban que iba a ser un evento breve, particularmente Rusia. Como les dije, hoy también nos va a acompañar Cristian Albelo para hablarnos de lo que es un PAC, un super PAC, la diferencia entre ambos y las controversias que traen sobre su uso ilícito para burlar la ley. Yo todavía tengo estoy un poco confusa con estos conceptos, así que espero que Cristian Albelo me aclare un poco cuáles son las controversias, qué es lo que está pasando y cuáles son estas nuevas prácticas de la política puertorriqueña. Bueno, también en el panel de la contingencia hoy, vamos a hablar un poco, quiero tocar un poco el tema de Haití con los muchachos y la crisis humanitaria eterna que vive este país caribeño vecino nuestro. Por otro lado, el presidente de la Cámara califica la posible alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana como un junte demoníaco. Yo escuché eso hoy en la radio y de verdad que pienso que somos tan pintorescos como país. Y ni hablar de nuestros políticos. Bueno, pero dice que lo que quieren es el PIB en este junte, pues separar a Puerto Rico de los Estados Unidos y establecer un país socialista. Eso lo vamos a estar hablando más adelante con los chicos del panel de contingencia. Y parece, by the way, que Tatito finalmente se decide a que va a estar aspirando en las próximas elecciones, de eso vamos a hablar, y ex empleado de la Cámara, como les dije, se convierte en el clon puertorriqueño. Refieren al FBI, al activista del PNP, José Miguel Joe Huertas Torres, por mantener un esquema ilegal de doble rol como empleado a tiempo completo de la Cámara de Representantes y contratista privado a la vez. Y Joseph Fuentes no deja de ser noticia, realizó, aparentemente fue alambrado a la fortaleza. Ah, desagradable, porque el gobernador ciertamente pues no lo sabía. Pero antes de pasar con nuestro invitado, los números del COVID, el Departamento de Salud reportó hoy 9 muertes adicionales a causa del COVID-19, por lo que la cifra de decesos ascendió hoy a 4,266 desde que inició la pandemia. Entre tanto, 367 personas se encuentran hospitalizadas, 22 pacientes más que ayer. Y a las 5 de la mañana hoy se encontraba la tasa de positividad de COVID en 27.67. Eso es un porciento mayor de lo que estaba ayer, que estaba como en 26.68, algo así. El mes de abril se registraron 42 muertes por concepto de COVID. Y lo voy a repetir que lo dije ayer. Solo en las poco más de 2 semanas de lo que va de mayo se han registrado 49 decesos, 49 en mayo, en los últimos 30 días. Específicamente en los Estados Unidos también, pues se cumplió con el millón de muertes, la cifra de muertes en el COVID. Eso es una cifra que se venía monitoreando durante estos días, muy breve con la situación de Ucrania. Es el día 83, como dijimos ayer. Finlandia y Suecia, que solían ser parte de los países no alineados comunican oficialmente hoy que sí quieren unirse a la OTAN y van a iniciar las gestiones para ingresar a la OTAN, revirtiendo lo que había sido una tradición a través de la historia larga. Y ayer recordaron que Putin había dicho que eso era un grave error, un grave error. Usted, cuando va a salir y le dice a su esposa que va a salir de noche y su esposa le dice, haz lo que tú quieras, tengan cuidado, porque eso fue lo que dijo hoy Putin. Hoy dice que no le importa si ambos países entran a la OTAN. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Esto representa un cambio histórico en la política de seguridad de ambos países. Antes de la invasión de Rusia, Suecia y Finlandia estaban sólidas en contra de unirse a la OTAN. Pero ya vemos que esto ha cambiado de febrero para acá. El cambio ha sido drástico con lo que ha sido la invasión rusa y el efecto que ha tenido en la destrucción del país. Así que algo más que ocurrió, el gobierno de Rusia nacionalizó los activos de la Renault, de los automóviles Renault, de la industria de automóviles Renault francesa. Esto a su vez que Alemania está considerando hacer lo propio en Alemania. Pues vamos, los activos que tiene Rusia en Alemania los van a hacer propios, los van a confiscar para venderlos y financiar la reconstrucción de Ucrania. Y McDonald's, que tiene como 800 restaurantes, 850 restaurantes de Rusia, los va a vender. Porque dice que ya no es sostenible el negocio en Rusia y que es inconsistente la postura del país ruso en contra de Ucrania con los valores de McDonald's. Pero el impacto de la guerra en la economía rusa ha afectado duramente a los ciudadanos rusos, excepto a los hackers rusos que tienen secuestrado al gobierno de Costa Rica a cambio de 20 millones de dólares. Dicen que si no les pagan van a derrocar al gobierno. Yo estoy casi segura de que yo me equivoqué de profesión. Cuando yo estudié derecho, no, bueno, antes cuando estaba en la universidad no había computadora, pero bueno, Dios sabrá lo que hace. Bueno, y vamos a ver si abundamos sobre este tema luego con el panel de contingencia. Pero me dicen que ya tengo al aire a Cristian Albelo. En el día de ayer estuvimos hablando de los escándalos de corrupción vinculados al financiamiento ilegal de campañas políticas y la utilización, como dije, de estos PACs y super PACs para burlar los límites establecidos en la ley electoral sobre los donativos. Usted quiere dar de más, la ley no se lo permite, vamos a montar un PAC. Y eso parece que es lo que está ocurriendo. La mayoría de los ciudadanos no entiende muy bien cómo es que funcionan estos PACs y que han impactado y han creado y surgido todas estas controversias y escándalos y chismes en torno a figuras, a principales figuras de la política, como lo fueron Pedro Pierluisi y la ex gobernadora Wanda Vázquez. Así que para conversar sobre este tema, nos acompaña hoy Cristian Albelo Forteza. Cristian, buenas tardes y bienvenido al programa.
Buenas tardes a ti y a la gente que nos está escuchando.
Mira, Cristian, llevamos al menos una semana con la novela pública de alegados donantes que mediante comités de acción política han burlado las disposiciones de la ley electoral para poder canalizar fondos ilimitados a varios candidatos a la gobernación, cosa que no se permite en la ley electoral de Puerto Rico, si lo fueras a hacer fuera de un PAC. Y como dije, esto afecta a Wanda Vázquez, ha afectado lo que fueron las campañas de Wanda Vázquez y el gobernador Pierluisi. Yo necesito que tú me expliques un poco la diferencia de un PAC, la diferencia de un super PAC, y por qué esta controversia, si está penalizado que uno dé más de un límite, ¿por qué se permite a través de estas entidades?
Bueno, la situación de los PACs y los super PACs y las diferencias que hay, pues son materias, o sea, hay gente supone que bien experta trabajando en este tipo de asuntos y que son más estudiosos de este tema que lo que incluso yo puedo ser. Pero para que la gente entienda la diferencia entre un PAC y un super PAC es que el PAC regular no puede aceptar donaciones de corporaciones o uniones o entidades jurídicas. Acepta solamente donaciones de individuos.
De en personas naturales. Del,
exacto. En el caso del Super PAC, es el Super PAC sí acepta lo que son donaciones de entidades jurídicas. Esto significa, esto se da porque en el caso de Citizens United, pues dice que básicamente las empresas o las corporaciones, esa es su manera de expresión, de poder hacer expresión a través de donaciones. En este caso, y porque los Super PACs, o por lo menos el Super PAC de Salvemos a Puerto Rico, está en discusión actualmente, es porque en el caso del PAC de Salvemos por Puerto Rico, hubo una entidad, se crearon unas entidades que son entidades jurídicas. Entonces hubo donaciones de individuos a esas entidades jurídicas, que a su vez esas entidades jurídicas donaron al Super PAC. No sé si me estás siguiendo.
Te sigo. Es que tengo un conflicto entre lo legal y lo inmoral.
No, claro, pero te estoy explicando lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. Cuando le piden este señor Joey, al señor Joey Fuentes, le toca hacer una declaración ante el FEC, que el FEC es la Federal Elections Commission, lo que sería la Comisión Estatal
Federal
o la Federal de Elecciones. Exacto. Y entonces el señor Fuentes omitió información de cómo se originaron ese un dinero de a que va a ser alrededor de $500,000. O sea, el señor Joey Fuentes no informó al FEC cómo llegaron esos o cómo se originaron esos $500,000. Y a su vez, ahí es que viene el FBI y dice, mira, nosotros te cogimos aquí, y ahí es que se declara culpable. Y esa es la única declaración de culpabilidad. Si hubo coordinación, si no hubo coordinación, si hubo pay for play, si no hubo pay for play, eso todavía no lo sabemos. Se ha especulado, por ejemplo, en el día de hoy se especuló o se dijo algo de la industria del cannabis, se han dicho diferentes cosas, pero no ha habido algo concreto. Por ejemplo, en el caso de para tú demostrar coordinación, porque los Super PACs no pueden hacer una coordinación con la campaña del candidato, pues es bien difícil probar esa coordinación. A lo mejor
pero
tú y yo.
Cristian, ¿cuán realista es que eso no ocurra? O sea, bueno, ¿quién queremos que engañar? Sepa, porque es que eso puede
yo
ocurrir.
Estoy claro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, si tú me preguntas a mí, hay cosas que se caen de la mata, pero para que tengas una idea, a nivel federal, solamente ha habido un caso de coordinación probada. E incluso para darte el ejemplo, que para mí, pues tú puede ser un caso que no es necesariamente capitalista, pero que se cae de la meta, en el caso del SPP, por dar un ejemplo, se hizo una querella ante la Oficina del Contralor Electoral diciendo que había coordinación con la campaña de Victoria Ciudadana. Y el Contralor Electoral dijo que no había coordinación. Pues, eso es lo que ha habido hasta el momento. Esta situación de los Super PACs van a seguir ocurriendo, va a seguir pasando. De hecho, aquí se han hecho unos análisis, distintos medios, de cómo los partidos han recogido ingresos. Por ejemplo, se dice mucho de que el PIB, contrario a otros cuatrenios, tiene muchos ingresos que habían otros partidos que no andaban, que usualmente, por ejemplo, el PPD y el PNP, que usualmente cogían mucho dinero y esta vez cogieron menos. Pero a medida que surjan estos PACs y a medida que surjan, por ejemplo, el financiamiento directo a los candidatos a la gobernación, comisaría reciente, etcétera, pues esos números, si te vas a ver, no son tan significativos. No te dicen mucho, porque al final del día yo te monto un pack de $500,000 y esa cantidad se convierte en una cantidad insignificante, la cantidad que hayas recogido como partido en general.
Mira, yo no tengo ningún problema con que una organización que persigue un fin de política pública legítima, como puede ser ambiental o cualquier otro tipo de política pública social, se organicen porque vamos a empujar este issue de política pública. Me parece totalmente legítimo. Ya cuando es para beneficiar a un candidato, pues entonces ahí tengo problemas, porque aunque sí sé que esto está validado por el Tribunal Federal y es legal al día de hoy, pero me parece que es un poco una manera de burlar la ley y de permitir que personas que tienen más poder adquisitivo tengan más influencia en el resultado de una elección. Y eso me molesta.
Totalmente. Esto viabiliza el que más personas puedan aportar más dinero, porque, por ejemplo, el límite para tú apoyar un candidato, en términos numéricos, si yo quiero, por ejemplo, apoyar a Ivonne Lozada para gobernadora de Puerto Rico, pues mi límite que yo puedo aportar son $2,800, entiendo.
Exacto. Pero
entonces, cuando está un PAC, si yo quiero hacer un PAC que sea Comité de Amigos Ivonne Lozada para la Salvación de Puerto Rico, Inc., pues yo puedo hacer una contribución que va más allá.
Pero esto se convierte entonces en una ficción, porque es muy fácil burlar la ley y tratar de, sí, poder dar más dinero de lo que es permitido por ley para beneficiar una candidatura. La gente se la busca y somos caribeños, o sea, somos puertorriqueños también. O sea, aquí es la gente que se corró, que se comparte el cable de vecino en vecino. Así que esto, por Dios. Me preocupa mucho, yo no sé que, porque lo estaba hablando ayer con Jorge Dávila, que hay otros estados que han regulado el movimiento, ¿no?, la operación de los PACs y de los super PACs.
Es bien difícil, porque acuérdate que es una manera de tu cuarta, si tú le estableces límites a los PACs, no te estoy diciendo, ojo, esta no es mi postura, yo te estoy diciendo lo que bajo el marco jurídico.
Exacto.
Y a través del caso de Citizens United, acuérdate que es una, si tú le pones cortapisas, es en cierta manera coartarle la libertad de expresión a estas compañías que o entidades jurídicas.
Pero Cristian, me estarías diciendo que la interpretación del Supremo es que el derecho a la libertad de expresión de una corporación es más amplio que el derecho de expresión de un ciudadano, porque al ciudadano sí se le limita.
De que la manera de que aunque la corporación no tiene una voz y no tiene una manera de hacer, qué sé yo, de irse a la calle a protestar, la manera de tú equiparar eso es a través del dinero. Sí, se ve la aportación de dinero como una expresión a favor de un candidato, etcétera. Y te digo, te soy bien sincero, yo pienso que las únicas dos maneras que nosotros podemos cambiar eso, o que se puede cambiar eso, es que haya otra decisión o que haya una legislación a nivel congresional sobre el particular, o la independencia. Es bien sencillo, no hay mucho más que ver sobre esto. Y también, esa es otra cosa, porque aquí se aplaudió mucho el asunto de eliminar el fondo electoral, y el fondo electoral en cierto sentido servía como un contrapeso al financiamiento privado de campañas políticas. Sí. Al eliminarse el fondo electoral, pues ya las colectividades tienen otras alternativas, además de la recaudación directa de fondos, que es, mira, pues me montaron un grupo y yo no me voy a poner ese grupo. O sea, tú puedes decir, mira, yo estoy en contra de los PACs, pero si el PAC existe y tiene derecho propio y tú no lo controlas, pues existe.
Bueno, yo todavía tengo mis reparos con relación a esta figura del PAC y el Super PAC. Obviamente, esa es la postura y el derecho vigente en este momento, porque es la postura validada por el Tribunal Supremo. Pero lo mismo pasa con Roe versus Wade. Un día es válido y otro no. Vamos a ver.
Exacto. Entonces, es cuestión de cómo, es parte de la relación que tenemos con los Estados Unidos. Y obviamente esto es una situación novel, esto es una situación que, si esto estuvo complicado para el 2024, yo te aseguro, Iván, que para el 2028, o sea, para el 2020, yo seguro que para el 2024 y el 2028 la situación va a ser más compleja y vamos a ver PACs de diferentes asuntos, y no tan solo PACs para apoyar candidatos, a lo mejor para apoyar ideas o para apoyar conceptos.
Yo creo que va a haber muchos para apoyar issues, ideas, sí.
Porque hay cosas para apoyar issues. Por ejemplo, tú puedes crear un PAC o un super PAC que diga, pues yo voy a apoyar todos los candidatos que se opongan al aborto en Puerto Rico. Pues lo puedes hacer.
Pues Cristian, gracias nuevamente por la conversación y por estar aquí con nosotros. Ahora nos vamos a una breve pausa y seguimos con ¿Qué es la que hay? Nuevamente en sustitución hoy de Luis Herrero. Y como todos los martes, con Luis le damos la bienvenida al panel de contingencia. Guarienes Esteban, un placer estar con ustedes hoy. Me siento como cucaracha de generación X, en baile de gallinas, así que les advierto que vengo más o menos preparada por si acaso.
Pero no se preocupe, Ivonne, que no debe sentirse como cucaracha. Yo tengo una larga lista de gente que ahora mismo debe estar sintiéndose como cucaracha. Y yo sé que hoy hace calor, pero esa gente, así es. Aquella gente, mucho más calor que yo.
Así es. Oye, está terrible. Yo prendí el aire y estoy sudando aquí. Está bien fuerte, 104 grados. Yo sabía que hacía calor, pero no imaginé, yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, por lo menos dentro de mi apartamento está un poquito más fresco, pero 104 hoy en la calle a las 11 de la mañana. Y después como a la 1 o 2 todavía estaba en 102. Estaba fuerte. Y yo no soy muy amante del aire acondicionado porque, no sé, no me gusta. Yo soy como que tropical, me gustan las ventanas abiertas, la luz natural, pero está imposible, imposible. Pero bueno, hay algo que quiero tocarles por encimita, porque sé que es la costumbre de Luis iniciar el programa con qué está pasando en Ucrania, que me parece que es muy importante porque ayer estábamos hablando con el Centro Unido de Detallistas. Y sabemos el efecto que tiene la gasolina. Mira para allá, yo que tengo un Mini Cooper, con 24 pesos lo llenaba, ahora necesito con 50 y no se llena, y me dice que está en casi en lo más alto, en 1.37. Ayer, el litro de gasolina, una cosa espantosa. Sé que tenemos que estar pendientes, hay un... afecta también lo que es la producción y distribución de alimentos, lo vemos particularmente con el trigo, nosotros que comemos mucho pan y consumimos mucha harina, pero también sé que los puertorriqueños tenemos un sentido natural de solidaridad, cada vez, mira, hay un terremoto en algún lado, nosotros arrancamos para allá, hay un naufragio, pues van los de manejo de emergencia, un huracán, pues vamos a visitar el país vecino, pero el caso de Haití es bien triste. Y la crisis es, les digo, intolerable. En las pesadas semanas hemos visto, no sé si vieron, los dos naufragios en estos últimos dos meses. La semana pasada murieron, eran como 72 y la mitad no se han recuperado, pero solo aparecieron como la mitad de los tripulantes. 11 cuerpos recuperados de mujeres que murieron en el trayecto. Algunas embarazadas, y hace dos meses atrás hubo un caso bien dramático de un naufragio donde incluso cayeron bebés al agua y las madres vieron cómo fueron devorados por tiburones. Hay que ver, qué cosa más espantosa. Y yo quisiera ver un poco, ¿no?, de ese entusiasmo que nosotros sentimos por ayudar a los ucranianos, por ejemplo. Que sé que hubo ahí unas entidades que anunciaron el mes pasado que habían recogido no sé cuántos miles de dólares para ayudar a los ucranianos, incluso estaban aquí pidiendo pues que Puerto Rico recibiera inmigrantes ucranianos que han tenido que salir del país por los bombardeos. Y eso está extraordinario, pero no tenemos a veces la misma actitud con nuestros vecinos haitianos que están en una situación de pobreza extrema, que salen huyendo de una violencia callejera incontrolable, secuestro, hambre, violaciones de las mujeres, embarazos no deseados productos de violaciones, y en medio de una situación política caótica, apenas a un año del asesinato y tortura en su propia casa del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Y como dije, yo sé que los puertorriqueños somos bien solidarios. Pero no quiero pensar que hay unos elementos que tenemos a veces el chip aquí de un posible racismo envuelto. No quiero ofender a nadie, pero gente, tenemos que ser más solidarios con la gente de Haití, y hay organizaciones como el Centro de la Mujer Dominicana que atiende, asiste y le da apoyo a estas familias inmigrantes. Así que ese es mi mensajito de hoy, y no podía irme sin hablar de ello.
Yo quería mencionar, ¿verdad?, que el tema que hemos estado viendo recientemente en los medios de comunicación sobre, ¿verdad?, la muerte de mujeres dominicanas, mujeres haitianas en el Canal de la Mona, no son casos aislados, ¿verdad? Es una crisis humanitaria que viene sucediendo durante décadas y que se ha profundizado en estos meses debido a la situación económica que está viviendo gran parte del mundo. Y que en lugares como la República Dominicana o Haití se siente mucho más, ¿verdad? Y es una situación que tenemos que mirarle, como tú muy bien mencionas, ¿verdad? La cuestión racial tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque no se quiere visibilizar. A veces somos muy solidarios, ¿verdad?, con las personas blancas de Ucrania, pero en el caso de Haití, pues a veces lo pasamos desapercibido.
Es que de repente añadir, es como...
¿Quiero añadir eso? Sí, quiero añadir a eso también, encima de lo que dice Wario, en estas situaciones siempre, ¿verdad?, de la precariedad de los inmigrantes, quienes más sufren son las mujeres y los niños. Y esto históricamente se ha visto caso tras caso, ¿verdad?, en el caso de cómo los coyotes para cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos, pues abusan de las mujeres, ¿verdad? Y también en otras ocasiones de estos naufragios en alta mar, de cómo quienes más sufren son las mujeres. Y me gustaría ver, sí, también a mí me gustaría ver la misma solidaridad con Haití. Es cierto, me gustaría ver, en vez de los Estados Unidos enviar billones de dólares en armas y armamentos, ¿verdad?, y el resto de la OTAN en armamentos para Ucrania, para pelear un proxy war, pues qué tal, ¿verdad?, darle una manita a nuestros hermanos haitianos, porque al final del día son nuestros vecinos y nuestros hermanos caribeños. Y así como la historia... y el destino de Haití, la República Dominicana, de esa isla, está entrelazada entre ambas naciones unas con otras. Asimismo, yo creo, de todas las naciones del Caribe, en realidad, en nuestra región, nuestro pasado, presente y futuro está intrínsecamente atado uno con otro.
Así mismo es.
Así que segundo sus palabras.
Una historia común. Pero bueno, vamos a pasar a... Estos son temas que hay que discutir más profundo en otro momento. Hay que seguir la discusión. Pero... el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, hoy hizo unas expresiones en radio que yo escuché, calificando este junte entre Juan Dalmau del PIB y Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana como un junte demoníaco. Dice que lo que quieren es separar a Puerto Rico de los Estados Unidos y establecer un país socialista. Mira, así mismo me quedo, yo digo, oh Dios, de verdad que somos bien caricaturescos a veces, unos personajes en este país.
Correcto, y yo creo que hay que estudiar bien las palabras de Tatito, porque él utilizar estos términos de diabólico, ¿verdad?, demoníaco, eso es terminología casi bíblica.
Se le fue el tren, ¿cómo va a decir eso?
No crea que se le fue el tren. Yo creo que Tatito, al igual que un sector del Partido Popular Democrático, que es el sector que está dominando al partido en este momento, está tratando de alar un poco el voto conservador. Ya lo hemos visto, ¿verdad?, con el presidente del Senado y también ahora con Tatito, ¿verdad?, utilizando esta terminología religiosa para referirse a quien sería su oposición política. Y yo creo que estas son las palabras de un hombre que está leyendo las cartas, viendo hacia dónde van los vientos, y está desesperado porque sabe que al Partido Popular Democrático le queda poco. Por eso aquí yo todos los martes invito a Luis. Mira, Luis, ven, dejad a los populares venir a mí y no se lo impidáis. Salgan de ahí. Tú sabes, sabemos que ahí hay personas, sabemos que dentro del Partido Popular Democrático... hay personas con mínimo dedo y medio de frente. O sea, que pueden salir y pueden unirse a otros movimientos o pueden hacer otras agrupaciones políticas. Lo mismo aconsejamos a los estadistas también, que se las están viendo bien feas en estos últimos días. Formen otro partido estadista anticorrupción y ya, y dejen al PNP morir, ¿verdad? Y matemos esas redes de corrupción, esas tramas corruptas de una vez y por todas. Pero sí, yo creo que las palabras de Tatito al mencionar demoníaco, ¿verdad? No solamente demoníaco, que ahí está apelando a los grupos religiosos, sino que hablar de lo clásico, Castro y Chávez, pues ahí entonces está tirando una carnadita a los sectores de derecha conservadores que están pensando más en política que en cuestiones religiosas. Así que ya sabemos, bueno, como dicen...
No, pero yo lo puedo entender. La selección de las palabras como que no fue la mejor. Pero porque yo puedo entender exactamente lo que él quiere decir. Ahora, también la falta de dominio de los conceptos cuando dice que quieren establecer un país socialista, pero si es que Estados Unidos es socialista. Por lo menos muchos demócratas y hay un Estado ahí socialista y Canadá es socialista y Francia es socialista, por Dios. Quizás lo que quieren decir es que quieren ser comunistas o que, oh, por Dios, por ahí también. Bueno, vamos a seguir hablando.
Sí, yo creo que disparate. También la situación mortuaria del Partido Popular han optado por repetir ese viejo discurso que, como decía Esteban, ¿verdad?, se remonta a los discursos guerrafriistas que utilizó Muñoz Marín para criminalizar y condenar al independentismo para que nunca llegara al poder. Y en estos momentos hay unas posibilidades reales, ¿verdad?, de que el independentismo llegue al poder en las elecciones del 2024. Y ante esa realidad, el Partido Popular ha optado por atacar abiertamente cualquier esfuerzo, ¿verdad?, del independentismo o de la izquierda en general de llegar al poder mediante elecciones en el 2024. Y yo creo que ciertamente se ven amenazados, ¿verdad?, como clase política dominante, se ven amenazados por los esfuerzos que se están llevando, ¿verdad?, para alcanzar el poder de manera electoral. Y por eso vienen con los miedos, ¿verdad? Y los miedos son construcciones sociales, son inventos, así que por ahí están apostando a traer a Chávez, Fidel, claro. Maduro.
Sí, pero nada, vamos a seguir hablando de Tatito. Después de la pausa nos vamos a ir con Aixa Vázquez, que nos trae información sobre el tráfico en la calle, que está sofocante y suave por ahí. Regresamos en breve con qué es la con el panel de contingencia, Guarionex y Esteban. Tengo que aprender a maniobrar esas pausas. Pero nos quedamos hablando de Tatito. Llevamos un año especulando si va a correr para la gobernación o para la comisaría residente, sobre todo, que no sé si recuerdan, después de una cumbre económica que él hizo hace un par de semanas atrás, con aires de gobernación extraordinaria. De verdad que la proyección fue bien buena, pero era como un evento para candidato a la gobernación o para gobernador. Así que hoy nos sacó un poco a todos de dudas y dijo que tiene dos opciones. Yo creo que tiene una, pero él dice que tiene dos opciones políticas al frente a la alcaldía de Dorado o comisionado residente. Yo creo que lo de la alcaldía lo hizo por chaval.
Por molestar chaval, a la alcaldita loco.
Sí, eso es como que bien evidente, ¿no?
Sí, estamos esperando que Carlitos López salga en estos días en algún programa de televisión a atacar abiertamente a Tatito. Ay, y ahí muere la carrera política nuevamente y sus aspiraciones.
Hablando de personajes políticos, ciertamente él ha tenido unas reacciones bastante destempladas con relación, bueno, en su relación con Tatito, que ellos llevan años allí, él es el alcalde y ese es su representante. Y uno diría, pues parece que los dos son como que estos medios bastiones. El alcalde lleva yo no sé cuántos años, más de 20 años en la alcaldía de Dorado. Tatito no sé cuánto lleva, pero lleva mucho tiempo de representante. Así que ellos los dos tienen un nicho allí. Es un municipio bastante poderoso que mueve bastante dinero, ¿no? Una de las áreas como que más privilegiadas de los de ley 2020-2022. Que están allí y se le estarán peleando, pero yo todavía creo que él va para comisionado residente. Anyways,
eso va a ser interesante porque
iba a decir, ¿verdad? Para añadir un poco, son dos ratas peleándose por un barco que se está hundiendo al final del día, así que
ahí está, eso es más malo. No hagan eso, por favor.
Es que la realidad, muerte al PPD.
Ay, Dios mío.
Sobrevive dos elecciones más, es la realidad. Entonces uno ve a esta gente envuelto en estas pequeñas peleas, que si comisionado residente, que si esto, que si lo otro. Mire, por favor, eso es como estar, bueno, como dicen que hacen los avestruces, que meten la cabeza debajo de la tierra cuando cuando viene el peligro, pues eso es hacer eso, es como hacer como el avestruz. Y de hecho, Carlos, yo lo que estoy esperando no es que el alcalde de Dorado salga en algún programa a ripostarle. Yo lo que estoy esperando es que salga en alguna otra lista de alcaldes que hizo contratos con gente que estaba vendiendo influencia. Pues eso es lo que falta.
Mira, yo te tengo que hablar a favor de Tatito. Yo que estuve trabajando asuntos federales, que Tatito ha trabajado muy bien Washington. Y te tengo que decir que con todo y que tengo mis reparos en términos de su estilo como político y su discurso a veces, no muy refinado, hay como que lijarle un poquito los bordes. Él es bien responsable. Entonces, lo ves, él se prepara mucho, él está muy enfocado en cuál es su agenda. Ha sido responsable en términos de las reuniones y el mensaje que tiene que llevar. Es con un español pateado ahí, pero se entiende. Y él no tiene miedo a hablarlo. Así que le ha dedicado mucho, lo ha hecho bien, lo ha hecho con mucha pasión. Y ha creado, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, porque eso fue el año pasado, unas alianzas con la diáspora. Y con legisladores, congresistas demócratas en Washington, en Nueva York y en otros estados. Y él se ha movido y se ha vendido muy bien con la comunidad puertorriqueña de la diáspora. Pero nada, aparte de eso, oye, él estuvo dando candelas en estos días. Tenemos un clon, se enteraron que tenemos un clon en la cámara, el clon puertorriqueño llamado Joe Huertas Torres. Tenemos un empleado en la cámara, que yo les digo que este es el país de los truqueros. Que mientras era empleado full time de la Cámara de Representantes, entiendo que con el representante Junior Pérez, que lo conocí, al representante Junior Pérez, durante el 2013 y el 2018, a la misma vez tenía contrato. Tenía entidades privadas y firmaba contratos en otras oficinas legislativas y en municipios. Y verdad que esto es un descaro terrible. Pues Tatito Hernández, a raíz de que sale esta información a la luz, pues manifestó que estaría refiriendo al FBI a Joe Huertas Torres, como lo conocemos, y de hecho esto es ilegal. ¿Qué ustedes tienen que hablar de este truquero puertorriqueño?
Bueno, esa es la
cultura, la...
Es el modus operandi de quienes entran a estos esquemas de corrupción, que piensan que el servicio público no es más que una manera de, pues, ellos servirse a ellos mismos. Entonces tienen su trabajo público y no sé cómo esta persona, desempeñando doble función, pensaba que no se iba a enterar, que alguien no se iba a enterar. Y... bueno, pero así es que funciona esta cosa.
Y por eso hay que fiscalizar mucho el barrilito de tocino, ¿verdad? Porque esto es uno de los señalamientos que sale a la luz, ¿verdad? De que recibió dinero a través de asignaciones legislativas, y hay que seguirle el trace, ¿verdad? A esas asignaciones legislativas, sobre todo de los representantes de distrito, que muchas veces asignan dinero a unas entidades que nadie conoce y que cuando uno se pone a investigar a profundidad, ¿verdad? Sale que esa entidad, esa organización se fundó recientemente, que era de un allegado al partido, que a su vez fue donante, y hay una serie de irregularidades, ¿verdad?, que continuamente salen reseñadas en la prensa. Hace varios meses se reseñó que en este cuatrienio que comenzó el año pasado, varias organizaciones recibieron donativos también de estos llamados barrilitos de tocino. Así que ciertamente hay que fiscalizar ese dinero, porque al final del día es nuestro dinero y necesitamos saber en qué se gasta. ¿Y en quiénes?
Oye, pero es que no acaban de aprender. Y son muchos los casos, recuerdan ya, a partir de María Milagro Chaboni para acá, todos los casos que aparecían de empleados fantasmas también, y que de alguna manera terminó y culminó en los escándalos que inician en Cataño. Así que a mí yo no entiendo, de verdad que yo no entiendo la cultura de esta gente. Lo siguen atrapando y siguen saliendo más. Pero
lo bueno es que vamos a tener más panelistas en programas de televisión para que nos den su opinión sobre el acontecer político.
Mira, y casi, sí, casi.
Solamente salen impunes, no salen impunes, sales con un trabajo medio.
No me digan eso, por favor. No. Mira, y estamos ya terminando, se nos han quedado muchos temas, y lo del, Dios mío, el chisme grande hoy, Fuentes, Joseph Fuentes, entró alambrado a la fortaleza, y el gobernador, ni idea. Vamos a ver con qué termina eso hoy. Vamos a tener que dejarlo para otra conversación porque, gente, se nos ha acabado el tiempo. De verdad que ha sido para mí extraordinario compartir con ustedes durante estos días. Gracias por participar y por permitirme estar con ustedes hoy. Ha sido un placer compartir con este panel millennial o centennial, no sé. Pero gracias otra vez por tenerme aquí en Que es la que hay. Recuerden que mañana los va a estar acompañando Manuel Calderón en sustitución de Luis Herrero, mañana y el jueves. Y luego el viernes va a estar el compañero y economista Heriberto Martínez. Así que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.
Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Cámara de Representantes aprueba proyecto para flexibilizar requisitos de libertad a personas confinadas. Esperanzada, representante Lizzie Burgos sobre informe favorable por parte de Ética en caso en el que presuntamente permitió se usar el espacio del cuerpo legislativo para celebrar una graduación. Alcalde de Caguas confirma irá tras la reelección en el 2024 bajo el PPD. Y Estados Unidos se convierte en el primer país en superar el millón de muertes por COVID-19. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos vemos radioisla.tv. La hora 5:51.